Has tenido una idea, deja de darle mil vueltas, valídala y sácala al mercado. Después ya crecerás, la mejorarás y la completarás. Bienvenida a No Emprendas Solo.
Hola, María Ángeles, ¿qué tal?
Hola,
María
Ángel.
Ángeles OMA, que
Hola,
tú como OMA, digo yo, no sé cómo se llama esta mujer, la voy a entrevistar y no sé ni
pues,
cómo se llama. Yo te llamo OMA porque, claro, en Discord es OMA, entonces digo, bueno,
es ya una
mujer.
norma de la casa que hasta que no nos conocemos personalmente y nos desvirtualizamos, aunque sea por, o sea, hasta que no hablamos en directo, no digo mi nombre entero.
Ah, amigo.
No, es broma. Es broma. El asunto es que como mi nombre es muy largo, a lo largo de mi vida me han ido llamando de diferentes formas. Y como he trabajado con otras nacionalidades también, y a los guiris lo del María Ángeles como que no les venía bien. Entonces me han llamado Mary A, me han llamado María mucho tiempo, me han llamado Angie, me han llamado María Ángeles, por supuesto, y de un tiempo a esta parte me lo sacó una compañera y me llaman MA, porque yo siempre firmo MA, que es más corto. Es MA, MA, y bueno, como el del equipo A, no sé si sabes lo del equipo A, quién
Sí,
es.
sí, sí, sí.
Hay gente que
MA.
no lo conoce, hay gente que no lo conoce. MA
Sí,
barra.
de hecho yo también soy MA porque soy
Sí,
Miguel
sí,
Ángel,
sí.
pero
Anda.
lo pongo como Ángel también porque es más corto y porque me gusta más. Bueno, Miguel me llevan llamando toda la vida y profesionalmente pues digo yo, pues me voy a llamar Ángel.
Como un
Entonces,
alias,
no,
¿no? Una
nunca pongo lo
especie
de
de.
Miguel excepto en mi correo, que ahí pongo miguel@angelcavalier.com. Y entonces al final me acaban llamando Ángel porque es como, claro, yo te conocía como Ángel, pero ¿eres Miguel o eres Ángel? Ahí fue un fallo, ¿viste? Lo de poner Miguel en el correo.
No, no te creas, así tienes un tema para romper el hielo en las
Ah,
conversaciones.
bueno, eso sí.
También está bien, que es muy difícil. Es la primera frase que le dices a alguien es muy complicada. Y tú lo sabes bien, que te tiras la vida entrevistando a gente y arrancar es lo como igual que cuando conoces a alguien. Pues bueno, si tienes algo que comentar sobre el nombre, luego lo demás ya viene rodado.
Vale, bueno, no lo había pensado. Pero
Claro,
sí, es
¿ves?
como,
Todo
claro que
tiene
tengo
sus
Miguel.
ventajas.
Sí, que ya como la mitad de las veces hablo como si conociera a la persona de toda la vida, aunque nos acabáramos de conocer, ¿no? Con que hayamos intercambiado algún email, ya es como, bueno, debe ser la costumbre también, ¿no? De hablar con gente.
Efectivamente, yo creo que eso, y yo creo que es una virtud para alguien que entrevista a gente, no poner distancia, sino hablar al otro como si ya le conocieras, aunque en realidad le conozcas solo un poquito.
Vale, pues cuéntanos un poco de ti, MA,
Pues
para
venga,
que te conozcamos.
vamos allá. Pues yo vivo en Gandía, cerca de. Bueno, empiezo un poco con un poquito personal para dar contexto y luego ya hablo sobre el tema profesional. Me llamo María Ángeles, aunque todos me llaman MA. Vivo en Gandía, cerquita de Valencia. Tengo 48 años. Tengo dos hijas de 16 y de 18 años. Estoy casada desde hace 21 años con mi media naranja. Y todavía nos caemos bien, que no es poco. Y ahora mismo estoy al frente de mi propio negocio de copywriting, especializada en SEO copywriting y redacción SEO. Y mi web es mamengual.com, mamengual.com. Mira, por lo que hablábamos antes del nombre, Ángel, para ver de comprar el dominio y decidirme por el nombre fue un tema, ¿eh?
Sí, ¿no? Yo tuve suerte con Ángel Cavaleiro, pero si intentaba coger Cavaleiro no estaba, si intentaba coger, o sea, varias versiones que me interesaban, Cava, por ejemplo, que me llaman mucho, mis amigos me llaman Cava, entonces pues también cogerlo no. Tengo eso sí, Dicava, que fue mi primer nombre, digamos, mi primera web y quedó ahí. Y ese sí que lo tengo, lo conseguí al cabo de unos años porque empecé con el .es. Y después sí que conseguí el .com y aún no he hecho nada con él, pero lo tengo ahí porque es como recuerdo. Y lo iba a dar de baja y me dijeron, y yo, ¿qué os parece el nombre, no? De Dicava, porque es bueno, Di, en plan italiano, ¿no? Dicava. Y
Con B.
Cava con B, sí, de Cavaliero. Y Di, claro, lo que puede confundir un poco igual es el Di, ¿no? De Cava, pero en o la B y la V, porque claro, suena cava de de la bebida.
De la bebida, efectivamente.
Entonces ahí estaría guay igual pillarme en algún punto el dominio con V, pero bueno. Hoy en día tampoco es que nadie se ponga a escribir el dominio, buscas en Google.
Nombre es el primer escollo que tienes como emprendedor y más si vas a hacer marca personal o no. Yo creo que eso es otro gran dilema de cuando tienes tu propio negocio. Marca personal o no. Si no estás acostumbrado a dar la cara tú y quieres hacer crecer el proyecto, la marca personal te da como tienes tus reticencias. Y poner un genérico y con mucho enfoque SEO, pues está todo muy competido y tampoco tiene mucho sentido. Entonces, es primero por el nombre. Emprender es que es todo así, desde el minuto uno. ¿Cómo me llamo? ¿Marca personal o no? Todo eso
Sí,
es.
yo al principio intentaba como hacerlo menos marca personal, ¿no? Y entonces le llamé Tenemos tu web. Y bueno, tiene sentido, ¿no? De Tenemos tu web. Pasa que luego me comentaban y decían, bueno, parece como que no es que vas a hackear o no sé cómo. Y bueno, al final sí que lo centré más en marca personal porque me di cuenta que lo que vendía era yo. O sea, realmente la web, o sea, no necesitaría web porque yo vendo por fuera, vendo en comunidades, vendo en eventos presenciales. O sea, no vendo directamente en sí, pero sí que digo lo que hago y a veces pues ayudando a gente pues se van quedando con mi nombre, ¿no? Y dicen, oye, pues tal. Y en otros sitios pues directamente veo que alguien necesita X y le propongo y le digo, mira, pues hago esto. Pero claro, soy yo el que vendo. Normalmente no es que esté haciendo ahora contenido y SEO y la gente venga por ahí.
Claro, tu
Y la
tráfico.
web venda en sí, ¿no? Sino que, bueno,
Efectivamente.
tengo una web en la que tengo que dar una vuelta, pero básicamente la quise centrar en el servicio este nuevo que estoy dando, ¿no? De co-creación web, que Batiz me ha dicho ahí una frase que queda cojonuda, ¿no? La de...
Es que Batiste da mucho juego y además
Sí, sí,
está
sí.
muy bien el
Hago tu
copy.
web en WordPress, sí. Hago tu web en WordPress mientras tú miras, aprendes y resuelvo tus dudas. O sea, es como... Y de hecho estaba viendo, lo que es que esta mañana estoy entre grabada de entrevistas y una sesión que estuve viendo ahora el del lanzamiento de Jordi de Bertión. Y no me ha dado tiempo, pero he visto por ahí una notificación de que Baptiste ha hecho como una propuesta de rediseño de mi web. Entonces tengo que darle un ojo. Gracias, Baptiste, por cierto, si escuchas esto. Y lo
Sí,
tengo que
justo
traer
pensé que
aquí, que
estaba en mi
ya lo he
cabecera.
mencionado como unas cuantas veces.
¿No ha venido
Y
todavía?
no, no, no.
Es verdad,
Todavía
porque
no.
yo el otro día estuve mirando, he hecho los deberes y antes de venir he escuchado un par o tres de tres entrevistas y no vi a Batiste entre en el listado. Así es que sí, Batiste siempre da juego. Es que él es de aquí también, vivimos los dos en Gandía y nos
Ah, mira.
conocemos personalmente. De hecho, yo estoy en Sin Oficina, él es el responsable de que yo esté en Sin Oficina,
¿Sí?
porque, te tienes puta tía, porque yo siempre le cuento, yo me apunto a todo lo presencial que hacen por aquí desde que se puede volver a socializar, me apunto. Porque yo, esto de la cueva es una de las cosas que peor llevo de emprender en soledad. Entonces me apunto a todo lo que haya. Y claro, al final somos los mismos, más o menos, en la provincia de Valencia. Y te diría que de Alicante también he conocido a mucha gente. Acabamos coincidiendo en el espacio y en el tiempo en algún sitio y en algún momento. Y la verdad es que Batiste da juego. Así es que sí, ponlo en la lista que tiene que venir.
Y está en la lista, de hecho, estaba entrevistando ayer a... Bueno, esto va a salir más tarde, ¿no? Pero estaba entrevistando ayer a Bárbara y decía de... Entrevista a Mila Coco, que ya he hablado con ella, ya va a salir por aquí. Y a Baptiste. Y yo así, Mila Coco ya me contactó, ya estoy agendando con ella, de hecho ya he agendado. Y Baptiste no me contactó, pero lo tengo que contactar. Que ya hemos hablado por privado, le he pasado a algún cliente, me ha comentado lo de esto y tal. Y ya nos vimos también en el evento de Sin Oficina y tiene que pasarse por aquí porque parece un crack y lo que veo de los cambios, ¿no? Los rediseños, cómo enfoca el copy y el diseño para que... Estaba viendo ayer o antes de ayer, no me acuerdo, en LinkedIn, ¿no? El rediseño que le había hecho una web y es como, joder, no hay color entre una cosa y la otra, ¿no? Entonces, yo creo que es una persona súper interesante a la hora de entrevistar y aparte que lo llevo viendo en Sin Oficina desde el principio casi.
Sí lo es,
Entonces, hay
sí lo
mucha
es.
gente que la tengo que entrevistar
Mila
ya.
también, además Mila tiene muchas tablas y
Sí, a
está
Mila no la
presente
conozco,
en
pero ya me ha
la
dicho
dirección.
Bárbara ayer que es muy crack, entonces digo yo, hostia, pues guay. Y ya me lo dices tú también, pues ya,
Que yo
sí o
no
sí.
sabía que Mila estaba sin oficina, igual es que está desde hace poco y no me había dado cuenta porque
Sí,
la
no,
verdad
no la
es
había
que no.
visto, no la
Pero
llevo viendo mucho tiempo.
la tengo que saludar porque también la conocí en una ocasión en persona y bueno, de vez en cuando nos escribimos y le escribiré. Mila, que es hermana de Aisa, que es compañera de Maceuix. Ahí lo
Ah,
dejo.
por eso las dos son, por eso las dos son Coco.
Este apellido no, yo nunca lo había oído, solo.
Vale. Yo es
Pues
que
Mila,
claro, digo yo,
vale la pena que
estarán relacionadas de alguna forma o no. Pero no, mira,
una
pues.
hermana.
Ah, amigo, por eso, claro, es que ahí saco, vale. Nada, pues cuéntanos un poco qué te llevó a emprender, ¿no? No sé si antes estabas trabajando por cuenta ajena y en un punto dijiste tú, mira, voy a montármelo por mi cuenta, o directamente ya te metiste por tu cuenta y ya.
No, la verdad es que yo no me planteé emprender hasta hace unos 5 o 6 años, tampoco seriamente. Yo he estado trabajando por cuenta ajena desde que salí de la universidad y mi carrera profesional se ha dividido en 2 áreas, en marketing y en compras de importación, porque yo acabé mis estudios, yo hice comunicación audiovisual, bueno, antes se llamaba ciencias de la información en la rama de imagen y luego hice un máster en marketing y ya salí directamente del máster y me puse a trabajar durante un tiempo y estaba yo tan contentísima trabajando en una gran cadena de videoclubs en el departamento de marketing hasta que llegó Internet y ya sabes lo que pasó con todos los videoclubs.
Videoclubs.
Que fueron a pique. Entonces, el dueño de la empresa, que era una empresa española, bueno, valenciana para ser de aquí, bueno, el dueño de Denia para ser exactos, decidió convertirlo, como tenía 86 locales en España, dijo, vale, a ver en qué reconvierto el negocio. Y vino un día y me dijo, y decidió reconvertirlo en tiendas de decoración y menaje y tal. En su día se llamaba, la cadena se llamaba Zailan. Llegamos a tener 76 tiendas, pero luego también acabaron cerrando todas. La crisis del 2008 es que fue la verdad, fue un.
Ahí empezamos a irnos todos al carajo en ese sentido, ¿no?
Efectivamente, cuesta abajo y sin frenos. Entonces, pero antes de la crisis del 2008, desde 2002 hasta 2008 conseguimos darle la vuelta a los 86 videoclubs y se reconvirtió en una tienda de 76 tiendas de decoración. Y vino un día y me dijo, me han dicho que hablas inglés. Digo, bueno, sí, no voy mal, la verdad que no voy mal tampoco, porque sea bilingüe, pero no voy a decir, vale, pues mañana te vas a importación, que allí necesitamos refuerzos, ¿no? Y yo no, nada de comprar, yo sé de vender, pero de comprar no sé nada en eso. Nada, nada, allí va a haber alguien que te va a enseñar con que sepas inglés suficiente. Pues vale, allá voy. Y estuve 4 años en el departamento de importación. Es verdad que había alguien que sabía mucho, además se notaba que de formación era ingeniero industrial, entonces lo tenía todo procedimentado, espectacular y me enseñó mucho y comprábamos sobre todo a China. Luego ya vino la crisis, se fue todo a pique, cerró la empresa y entonces ya dije, vale, mi momento de volver al marketing y a las ventas porque yo en esto de las compras, pues la verdad he estado por accidente, porque tengo 2 hijas pequeñas y necesito trabajar, está cerca de mi casa, el horario me conviene, pues esas cosas que tiene la vida, las cosas del
Hay que
comer,
comer.
que las llamo yo, las cosas del comer. Y entonces, bueno, tuve un periodo ahí yendo de empresa en empresa porque la verdad es que entre el 2008 y el 2010 fue muy difícil encontrar algo estable. Entré en otra empresa, hicieron otro expediente de regulación de empleo, se fue a pique también, después aparecí yo también del mapa. Bueno, y por fin entré en una agencia de comunicación que está en Barcelona y ahí sí que estuve un periodo largo. Aprendí mucho. Me sirvió además para coger impulso con marketing digital, porque yo venía del analógico, yo me licencié en el año 98. Internet, se empezaba a oír en España que existía una cosa que era Internet, pero no, en fin, esto ya no existía. Hice otro máster en marketing digital para pues darle empaque a lo que yo estaba aprendiendo, trabajando y tal. Y al cabo de unos años, pues la agencia tuvo un bache financiero muy importante y MA otra vez a buscarse la vida. Y entonces ahí ya empecé a pensar, yo no sé si a mí esto me compensa. Yo creo que voy a buscar una idea para hacerla yo, para comprarla o para desarrollarla yo. No se me ocurría, la cojo idea, que dicen, no se me ocurría. Entonces, pues bueno, estuve tanteando, estuve lo típico, rastreando e investigando, ¿cómo se dice? O franquicias varias, luego ideas de startups que me gustaran para meterme y ver si me gustaban y si podían yo contribuir al proyecto. O sea, ya como formar parte de algo, ¿no? Que no fuera, no trabajar por cuenta ajena. Y después de varios experimentos, no salió, entré a trabajar en una empresa de este tipo, una startup que me gustaba mucho, pero aquello era un poco caótico, y entonces decidí salir y me encontré confinada y con pandemia, como todo el mundo, sin trabajo y sin saber muy bien por dónde reconducir mi vida. ¡Tan, tan! Entonces, no sé si te suena Javi Pastor, que es un copywriter
Sí,
así
me suena.
y tal. Bueno, en el confinamiento, lo típico en redes sociales, descubrí su formación en copywriting e hizo un lanzamiento de estos muy a la americana, de 3 días de directos de 4 horas. Tal. Total, que descubrí que el copywriting, que es algo que yo había hecho en la agencia sin saberlo, se podía aprender en España y que tenía un método. No es escribir de oído, ni escribir lo que te gusta, ni rellenar huecos de una plantilla, eso no es el copy. Y hasta hoy hice la formación, por supuesto, que el Javi Pastor es muy bueno, me vendió la formación. Pues la hice 6 meses a tope, muy buena, la verdad que la formación tiene sus detractores, porque su eslogan era vivir de escribir, y claro, vivir de escribir es complicado y muy reduccionista. Entonces, si tú te lo crees a pies juntillas, pues es complicado. Entonces, mucha gente, sus expectativas eran esas y luego no supieron hacer que eso rulara. Entonces,
Sí, pero en general creo que me han hablado bastante bien de él, ¿no? O sea, de su formación.
la formación es buenísima, Ángel. Es completa, la formación es muy buena. Ahora, por muy buena formación que tú hagas o te hagas el máster del universo, del mundo mundial, más caro, más bueno, más mejor, más de todo, si tú luego no sabes utilizar esa herramienta, pues no le vas a sacar rendimiento. Entonces, yo creo que esa parte de responsabilidad propia se la pone uno. Y yo, pues bueno, no es que de momento estoy aprendiendo mucho del tema de emprender y bueno, estoy en ello. Hasta hoy. Ese es el hasta hoy, más o menos.
Genial. Y bueno, ¿estás contenta de emprendiendo? Más o menos por la cara te veo que sí, pero a ver, cuéntanos un poquito qué dificultades has tenido en el proceso, porque claro, pasar de cuenta
Claro.
ajena a emprender siempre hay como hay un bache, ¿no? Un abismo un poco, ¿no? Es decir, he estado toda mi vida, digamos, haciendo lo que me han dicho que tenía que hacer y ahora de repente soy yo quien tiene que pues ver un poco cómo consigo clientes, cómo gestiono todo, organizarme, ¿no? Digamos que es un salto ahí un
Pues
poco.
efectivamente, efectivamente. Antes de acabar la formación, empecé a trabajar para un copy SEO senior que me contactó y a través de la escuela de copy y empecé a trabajar para él. Entonces me di de alta como autónoma casi sin querer porque tenía que facturarle, él me daba marcha y además, como revisaba todo lo que hacía, mi curva de aprendizaje hizo, porque claro, es que eso es como que te toque es como hacer prácticas, pero en serio, no sé cómo decirlo. Entonces, me sirvió mucho también para quitarme parte del síndrome del impostor, digo parte porque luego te persigue siempre. Yo creo que es un señor que va contigo, un impostor que te va recordando de vez en cuando tus debilidades, pero en general me ayudó mucho en ese sentido. Y entonces, claro, de repente estaba al frente de un negocio casi sin haberlo pensado. O sea, todo lo contrario de lo que hice. Y, pero bueno, como tenía marcha e iba aprendiendo, estaba contenta. Hasta que llegó un punto que dije, vale, o crezco o crezco. Entonces, a principios de este año decidí hacer menos cosas para él, porque claro, si tienes un cliente muy fuerte, pues lo de los huevos en la misma cesta. Y, sí. Y además, entonces ya es un negocio extraño. Si tú tienes un cliente, no, eso no funcionaba. Entonces ya hice la web y la hice mal también. Hice todo esto sin estrategia, ¿no? Solo lo hice como, ¿cómo te diría? Como te van viniendo tantas bolas, tú le quieres dar a todas porque piensas que si paras, pues claro, las bolas caerán y el mundo se acabará y 1000 gatitos morirán en Tailandia si tú haces eso. Pero no. Y bueno, este verano decidí tomar vacaciones, que hacía 2 años que no, y me reuní conmigo misma y entonces dije, vale, haz lo que tú siempre promulgas, que es para, observa y decide. Y si caen las bolas, pues ya las recogerás, chicas. Que ni van a morir gatitos en el otro lado del mundo, ni se va a hundir la tierra. Y entonces en ese proceso es en el que estoy ahora, sin dejar, por supuesto, de trabajar y de trabajar con los clientes que tengo. Sigo haciendo copy y SEO. Y bueno, de hecho, hoy tengo una reunión con una mentora que si encajamos juntas voy a invertir en ella.
Genial. ¿De tema SEO, digo, tema copy o...?
Es copy, pero enfocado a negocio. Es alguien que me meta caña para que lo que yo sé lo haga conmigo también. Que no se lo diga solo a los demás.
Vale, sí, porque...
Trabajar con mis clientes.
Eso es complicado. A mí también me pasa, ¿no? Que con clientes sí que meto caña o sé decirles por dónde ir o qué hacer y qué no hacer, pero luego para mí me cuesta mucho más. De hecho, a veces como que no hago algo porque estoy ahí un poco entre parálisis por análisis y que no, digamos que no me priorizo, ¿no? Que al final siempre nos dejamos como para el final, ¿no? Es como voy a hacer lo de este cliente, este cliente, este cliente, este cliente y no te, y te centras más en el corto plazo, ¿no? Bueno, pues hay que comer, que en el hecho de ir viendo algo más a largo plazo o priorizarte o verte, ¿no? Y al final sí que te hace falta alguien que te dé un poco de caña o un grupo de apoyo, por así decirlo, ¿no? A mí, por ejemplo, sí. Ahora me está viniendo bien... De hecho, bueno, somos compañeras ahí en Mastery Weeks, ¿no? Me está viniendo bien lo de Mastery Weeks de David, precisamente porque digamos que el hecho de quedar todas las semanas para revisar los objetivos, ¿no? Primero ya, tener unos objetivos marcados, porque de primeras no sabes, vas yendo hacia adelante, pero no sabes hacia dónde vas. Entonces, el tener esos objetivos a 10 años, a 3, a 1, y luego llevártelo al trimestre y a semana, me está viniendo muy guay, porque yo a nivel de organización soy un puto desastre, ya lo digo. Y luego pues sí que me cuesta también a veces ver más allá del corto plazo. Sí que a veces miro el largo plazo porque soy muy de números y de hacerme mis Excel y demás. Pero a la hora de aplicar a mí, ¿no?, de esa organización me cuesta más. Y ahora lo estoy llevando más guay por eso, porque tengo ahí un grupo de gente, ¿no?, que digamos que hace un poco de accountability partner, porque si no es un desastre. Entonces ahora sí, el tiempo que llevo con David, pues el simple hecho de tener a alguien ahí que te esté, ¿no?, picando, ¿no?, diciendo sí. Que para hacer las cosas, que te está animando, tener un grupo, ¿no?, en este caso, me viene guay para ir animándome más a hacer las cosas, ¿no? Y también a mí,
definitivamente,
con la fibromialgia me cuesta muchas veces, pues es fácil en algún punto entrar en una actitud derrotista y plan no puedo con las cosas. Y bueno, por ejemplo, ahora me está doliendo un montón de la espalda, pero estoy haciendo, de hecho ya comentaba en la entrevista con Emilio Chacón, porque es el mismo día, la estoy grabando el mismo día, aunque la vayáis a ver más tarde.
Sí.
Y hoy estoy que me duele la espalda un montón, pero estoy tirando para adelante. Y claro, si no tienes un poco un incentivo, un objetivo, algo por donde tirar, sí que es más difícil, ¿no? Y es eso, no nos priorizamos por lo general Y este año sí que he cogido y he dicho, bueno, me he invertido, por ejemplo, en mejorar el setup, ¿no? Decir, bueno, pues voy a comprarme un ordenador mejor, una base elevable para poder estar de pie y sentado, que me está ayudando bastante. O sea, antes tenía una cosa que la hacía manualmente, pero claro, como me duelen los brazos, las manos y tal, pues un desastre, ¿no? Y ahora también una silla ergonómica, o sea, bueno. Invertir un poco y también en psicóloga, eso en temas, invertir un poco en salud mental, en también
Importantísimo.
cardiólogo y tal, o sea, invertir en salud y en uno mismo, ¿no? Y digamos que también con esto, con el tema de los objetivos, también como que me he priorizado un poco, ¿no? He visualizado un poco, porque a veces dices, sí, vale, quiero X, pero no lo pones en un papel, no miras cómo llegar
Claro.
hasta ahí, lo ves muy lejos, ¿no?
Claro, y
Y
el
si lo
asunto
vas
es que
trayendo, está mejor.
si los negocios digitales, como la inversión inicial necesaria de, en general, y de inmovilizados y de personal y de absolutamente todo, es muy básica. O en realidad, con un portátil solo puedes montar un negociete. Digo negociete porque es que es así. Claro que cuando eso, y entonces nos creemos que con eso ya está. Cuando tú vas a montar un negocio, que yo he estado viendo de montar otros previamente, como te contaba antes, y explorando posibilidades en diferentes sectores, la inversión inicial es muy alta. De hecho, la financiación suele ser uno de los puntos que más arriba está, de las necesidades y de los pasos que hay que dar. Y aquí no, aquí al contrario, aquí empezamos a pensar en invertir. Fíjate, yo llevo 2 años y medio. Y salvo mi ordenador, ir a un coworking de vez en cuando y poco más, no he invertido en mal, mal. Es que el dinero al final es un acelerador. Y te tienes que hacer el ánimo, si tú crees en tu proyecto, tienes que invertir. Entonces yo lo que he decidido este verano en estas vacaciones que me ha dado para oxigenarme el cerebro es eso, es tomar la decisión de invertir. Invertir. Primero, espero que yo tengo muchas expectativas. La reunión la tengo con ella esta tarde para ver si me puede ir guiando a base de negocio y a ver qué me pide también. Yo tengo un límite también en la inversión que puedo hacer, pero sigo por ahí, sino porque hacerlo tú solo es más lento. Ahora ya me he aclarado las ideas, ya no voy a ir intentando darle a todo lo que viene, sino filtrar mejor y hacerlo, aunque esté, es como empezar de cero, solo que tengo 2 años y medio de experiencia, pues en este sector, pues fenomenal, ¿no? Porque en marketing tengo muchísima más experiencia y en ventas y en compras y en, que esa es una de las cosas que me pasó con el copy, que digo, vale, a ver, ¿qué puedo hacer yo cuando acabé de aquella experiencia tal, llega pandemia, ese, ¿qué puedo hacer yo con mi experiencia en compras y en ventas de 20 años? Y habiendo vivido toda la transformación de no existir internet, ya no hablo de las redes sociales no existían en absoluto. Después de haber vivido y haberme adaptado a todas esas etapas que ha pasado el mercado en los últimos 20 y tantos años, y con mi experiencia en compras y en ventas, ¿qué puedo hacer que no requiera una inversión inicial súper brutal? Porque yo no me voy a ir a una agencia que funciona bien a comprarla, porque eso es una cosa muy absurda. No, y montármela de cero yo sola tampoco lo veía. Sin embargo, empezar a introducirte en el sector como copy y to toda mi experiencia previa lo que hace es mejorar mi servicio como copy. No escribo llenando huecos ni escribo contrarreloj cosas que estén muy nicheras, no, porque claro, yo tengo una visión estratégica que no puedo callar, que hay veces que me dicen, no, quiero esta web tal, y digo, te lo tengo que decir, y a lo mejor a veces me cuesta el cliente, porque cuando un cliente viene con la idea muy fija, quiero una one page, digo, vale, una one page si tienes 10 servicios diferentes. Esto, pues, no te lo recomiendo en absoluto. Necesitas una landing por
Para cada uno.
servicio para cada uno, para medir bien, para hacer un SEO como Dios manda, sí, un poquito hacerlo bien. Y si se empeñan en que no, en que no, en que no, porque además piensan que es más barato, cuando lo barato sale caro muchas veces, más vale pasear un proyecto y hacerlo bien que hacerlo todo de una y luego tener que rehacerlo al poco. No sé. Esa es mi visión, por lo menos.
Sí, yo también, si veo que algo no va a encajar, lo digo. O sea, lo digo directamente. Si veo una web y dicen, quiero hacer esto y meter un slider y un no sé qué, y yo, espera, espera, espera. ¿Slider? ¿Por qué quieres meter un slider? Bueno, pues porque queda chulo. Y yo, Vale, pero los sliders no terminan de convertir tan bien como. Bueno, a ver, depende del caso, ¿no? Hay casos en los que sí. Pero por lo general los sliders no terminan de convertir en todo. Bueno, slider es un carrusel, ¿vale? Que hablo
Sí,
aquí
lo sé.
con términos como si todo el mundo supiera inglés.
Sí. Uy.
Un carrusel y carga mucho la página. O sea, es uno de los elementos que más carga la página junto con animaciones y usar themes que son muy pesados, etc.
Y si tarda en cargar la página,
Si
al
tarda en
final
cargar la
se te
página,
agüita, el SEO se te va a pique, la
el SEO se va a
permanencia en la
tomar por
página también.
saco,
Sí,
la
claro.
gente se va porque no le carga, porque claro, si estás ahí, ahora la gente tiene muy poca paciencia, todo es ya. Entonces, si no te carga rápido la página, olvídate. Si te tarda 3 segundos en cargar la página, la gente se va, no va a esperar. No, si no le carga una página, va a ir a otra.
Pero es como debe ser, es como debes, o sea, tú como usuario entras en una web y si a un golpe de vista tú no sabes de qué va, dónde estás y da problemas, fuera hay mil. Es que no vas a permanecer ahí porque sí. Y claro, si no permanecen, que eso es un poco también la gracia que tiene el copy. Solo un copy adecuado y bueno y con todo lo hecho, con toda la conciencia y toda la investigación que requiere hacer un buen copy es suficiente, ¿no? Y he visto copies buenos arruinados por un diseño o por una usabilidad patatona
Claro.
total. Entonces, claro, tú lo sabes mejor que yo, cuando tienes una web lo que necesitas es tráfico, o sea, gente que, pero como con un negocio físico también, o sea, necesito que la gente entre en mi tienda. Por poner un símil tocante, contante y sonante, que
Sí.
se pueda tocar. Necesito que venga gente a mi tienda, pero si cuando ve el escaparate le tira para atrás, una vez lo tengo en la puerta, fallo mío. Si llega a entrar en la tienda, pero cuando entra en la tienda lo que ve dentro es un desastre, se van rápidamente. Y en las webs pasa lo mismo. Si yo entro y digo, ¿y esta gente a qué se dedica? Si yo, además, solo quiero saber qué productos tienen y no se ve mal. Entonces, pero claro, además necesita un diseño que toda esa información la estructure de una forma visualmente atractiva para que no te aburras o no digas esto que desastre. Entonces, yo creo que ese triunvirato es importante del tráfico con diseño y con copy para mejorar. Y una vez dentro de la página, todo lo que se puede hacer a nivel de SEO copy se hace. ¿Es suficiente? No, claro que no. Para eso, pues te tienes que trazar una estrategia. Pues eso, ¿cómo vender más? Ya puedes tener la web más preciosísima del mundo, que si tu estrategia no es adecuada, no va a ir nadie.
Que justo lo leía en una publicación de Baptiste hace poquito, ¿no? Que decía, en plan, claro, ¿qué vende más? ¿Un diseño bueno, pero con un copy malo? ¿Un copy bueno sin diseño o no? Y claro,
Sí,
es
yo
un poco
también.
buscar ese equilibrio, pero sí que con un buen copy, si llegas, transmites a la persona, o sea, si conectas con la persona, aunque el diseño no sea la leche, ¿no? Pero bueno, a lo mejor pues simplemente, bueno, la web de Israel Bravo básicamente es un texto, no sé si ahora la ha cambiado, bueno, pero es un texto. ¿Qué
Hace
pasa?
tiempo
Que
que
ese
no
texto está escrito de una forma tan, tan directa, tan persuasiva, tan tal, que ese hombre no necesita diseño, porque te lo vende ya con las palabras. Pero normalmente sí que viene bien tener las dos cosas, ¿no? Pero sí que claro. Si te falla una de las dos, claro, igual tienes un copy muy bueno, puede ser que pueden pasar dos cosas, que la persona se moleste en leerlo, conectes con ella y vendas, o puede ser que la persona vea un texto ahí suelto y diga, me da pereza leerlo y se va. Entonces, a lo mejor tienes un texto de la leche, pero como no le ha entrado por la vista, no se lo lee. Entonces, y puede ser que tengas un diseño de la leche.
El público no es para ti.
Claro. y luego puedes tener un diseño de la leche, pero que el copy sea muy bien.
Exacto, no viene calentito como para ser receptivo a lo que va a leer aquí. Este pasaba por aquí de casualidad o no es mi público, pues fuera Dios. El que se quede y me lee hasta el final, piensa a él, ese es mi público y ese es el que quiero yo aquí. El que no, no lo va a valorar, no va a valorar mi trabajo. Entonces, ese es. Y luego, bueno, claro, es que depende mucho de qué tipo, porque si eres un e-commerce de productos ecológicos, por ejemplo, pues el equilibrio entre diseño y copy será uno, y si eres un copywriter, el equilibrio entre diseño, un copywriter o un asesor o un abogado o un profesional liberal que se dedique a cualquier, por ejemplo, en los e-commerce es otra historia. O bueno, si eres una agencia de diseño web, pues se supone que tu web de diseño tiene que andar bien. Y luego la usabilidad, que es súper importante, porque claro, hay webs que son, entras y te da miedo, es que te mareas. Dices que no sé dónde tengo que ir, no sé qué me están vendiendo, no sé, incluso tiendas online que no sabes en qué momento de la compra estás. ¿Cómo puede ser eso que te esté sucediendo? Eso no, pues claro, si entre el diseñador en el que te has puesto en sus manos y quien te haga el copy, si es que no es la misma persona, porque a veces el diseñador hace copy también, no son conscientes de todo el camino del cliente hasta la compra y de todo lo que se necesita para que la compra al final sea satisfactoria y rápida para el usuario, mal. Entonces,
y a paso viene bien ese background de marketing y de ventas, ¿no? Claro. Eso te ayuda también a hacer mejores copies.
Claro. A mí, por ejemplo, cuando estaba en la agencia tenía la suerte de que el equipo, pues, éramos muy, como, estábamos, o sea, nos teníamos muy en cuenta todos los eslabones de la cadena. No se reunían los programadores por un lado, los diseñadores por otro, los de ventas en otros, los de que llevaban clientes en, no. Entonces, cuando empezábamos un proyecto nuevo, sobre todo al principio cuando no existía WordPress, o bueno, o no se utilizaba en plan masivo como ahora en España, eran todas las webs a medida, tenía la suerte de que como yo luego tenía que llevar el cliente, porque yo estaba en la parte de, era gestora de clientes allí, y era el nexo de unión entre la agencia y la empresa del cliente, me metían en todo el proceso del proyecto. Y entonces era precioso, porque claro, estaba desde la idea, presente desde la idea hasta el último día, vamos, hasta cuando se ejecutaba la campaña, monitorizando la campaña desde cliente. Entonces, claro, aprendí muchísimo sobre lo que te digo, de todo el funnel que sigue un cliente cuando entra en una web. Y soy consciente de eso y me ayuda mucho a la hora de, por ejemplo, en las secuencias de email. Es básico para saber todos los puntos de contacto con el cliente a lo largo de una compra o si se descargan un lead magnet o, bueno, pues eso, todo el camino del cliente, conocerlo, viene muy bien.
Sí, no, eso es súper importante porque si no sabes por dónde ha pasado el cliente y en qué punto está, ¿no? ¿Cómo era? Bueno, lo que comentaba Adriana Pinilla en algún punto, ¿no? Bueno, Adriana Domínguez, que en su momento se llamó tal. En un audio que me mandó para subir aquí al podcast, de los estados de conciencia, ¿no? Ver en qué estado de conciencia está la persona y según eso, pues ya enfocar, ¿no? La campaña de publicidad o el copy o lo que sea.
Claro, claro. Además, por eso te decía antes, si uno entra en la web de Isra Bravo sin saber lo que es el copy, se ha perdido allí por algún motivo, ha llegado allí, que ya me extraña, porque normalmente eso es una de las cosas que hay que tener en cuenta. ¿De dónde me va a venir el tráfico? Cuando a mí me dicen, ¿me haces el texto de este proyecto para esta web? Pregunto, vale, ¿de dónde va a venir el tráfico? ¿O qué tienes pensado para atraer tráfico? Google Ads, solo redes sociales, mi lista de correo. Porque claro, dependiendo de dónde vengan, su nivel de conciencia será uno, será diferente. Entonces, si vienen de Google Ads, pues el nivel de conciencia es la lotería. Si vienen de tu lista de correo, tú ya, están templadito el contacto. Entonces, pues todo eso influye mucho, claro. Sí,
Sí, tal cual.
definitivamente, definitivamente. Y todo
Genial.
eso, cuando ya aprendes lo que es el SEO, ya dices, esto es la cuadratura del círculo, porque para hacer que el proyecto sea visible y vaya, porque hoy en día, claro, de momento Google es la reina, sigue siéndolo y no tiene pinta de cambiar eso demasiado. Parece, ¿no? Parece.
Bueno, está ahí, bueno, se está poniendo las pilas, ¿no? Pero está Bing con el tema de la IA. Está ahí un punto ahí que Google,
Por
yo
eso digo
creo que
crece,
estaba
porque
ahí
de enero ahora las
un poco
IAs,
acojonado.
bueno, es que no hemos hablado de las IAs, que no hemos hablado de las IAs, esa es otra. Si yo solo llevo 2 años y medio como copywriter y mis herramientas de trabajo ya han cambiado 100 veces, y ahora que existe la IA, es otra herramienta de trabajo nueva que tienes que además aprender, es otra dificultad que yo lo encuentro dificilísimo de ser emprendedor, por el amor de Dios. Si es que tú eres todo, tú, todo tiene que pasar por
Claro.
ti. O sea, te tienes que formar en cosas nuevas. Además, bueno, yo tengo un asesor que me lleva la contabilidad, pero bueno, o sea, las facturitas las hago yo. Tienes que aprender absolutamente, absolutamente de todo. De tu branding, de tus redes sociales, de tus campañas propias, de las de los clientes. Por Dios, de subvenciones, de todo te lo tienes que hacer tú
Claro, hasta
solo.
que llegas a un punto que tienes unos ingresos suficientes para poder delegar.
Claro.
Ahí te lo tienes que comer tú, claro, porque hay un punto que ya dices tú, bueno, puedo empezar a delegar, puedo decir, vale, estas facturas y estas cositas que a lo mejor son tonterías y no te consumen mucho tiempo, pero si empiezas a sumar y llevan bastante tiempo, pues a lo mejor buscas una persona, un asistente virtual
O las
que te
automatizaciones
ayude, ¿no?
que requieren muchísimo tiempo, porque si no eres muy ducho en el tema y no conoces la herramienta desde el principio, pues llegas ahí y cuando te metes en ActiveCampaign el primer día dices, vale, a ver, y necesito una jornada entera y además tengo que producir porque escribir escribo yo. Entonces, ¿qué? Entonces, por eso he decidido que voy a invertir. Aunque no sea a lo mejor financieramente mi mejor momento, pero para que llegue un momento mejor financiero sí que tengo que invertir. Entonces, pues ahí
Sí,
voy.
ahí igual ya estás en un punto llegando al punto de ver de para delegar.
Sí, porque si no lo, si, o crezco o cambio de actividad o a ver qué hago, porque y tú, ¿sabes ese punto en el que los negocios están en como en una estabilidad, pero mediocre, que dices aquí, o hago algo
Sí, están estancados.
que sí, o despego o me hundo, pero que no me pille sin hacer nada para despegar. Entonces yo creo que ese momento, y las IAs, pues eso, que nos hemos ido por las ramas, pero las IAs son una herramienta más, pero también hay que aprenderla y hay que considerarlas, bueno, es mi opinión, pues eso, son una herramienta. Ya, no
Sí, son una herramienta.
acelera
Al
tu
final, sin
trabajo.
supervisión humana, de momento al menos, no sirven porque escupir lo que te diga ChatGPT o no sé, meterlo todo por IA, es como ahora muchas empresas están buscando la excusa de la IA para despedir gente. Es como, a ver, vamos a ver, estás despidiendo a todos tus traductores, ¿no? Porque hubo un caso sonado ahora de una empresa y tal, que despidieron a todos los traductores. Y metieron con la excusa de la IA, porque realmente las traducciones automáticas llevan ya muchísimos años, porque me acuerdo que cuando estaba en la carrera, uno de mis pasatiempos, ¿no? Bueno, uno de los pasatiempos de la gente de la carrera era meter cosas en Google Translate a un idioma, luego pasarlo a otro y volver al idioma original y te cambiaba totalmente el mensaje, ¿no? Y ahora mismo yo creo que Google Translate por ahí anda. Hay herramientas que sí que están. O sea, que veo que están más avanzadas, ¿no? Como DeepL, que traduje el otro día y dije, bueno, voy a meter a ver qué tal.
DeepL va muy
Y
bien,
la traducción
esa
que
es
me
la verdad.
puso, la vi por encima y dije yo, ostras, pues no tengo que corregir nada. Y de hecho, en vez de
Te da
hacerlo literal
alternativas.
como Google Translate, me daba unas frases más, o sea, más naturales. Y yo, ostras, qué guay. No, pero quitando eso, por lo que veo, en este caso, por ejemplo, que despidieron a todos los traductores, que las traducciones son un desastre. O sea, ¿cómo echas? O sea, es una excusa porque realmente no está a un nivel suficiente de calidad Por lo menos lo que han cogido, que no sé qué habrán cogido ahí, como
Vale.
para despedir gente. Y es como, aparte, que creo que no dejaron ni a nadie de supervisor, porque eso tienes que supervisar si está bien o mal. O
Pues
sea,
eso te
vale
voy
que
a decir, a mí
cojas
me
y
da.
metas esa herramienta, ¿no? Para facilitarle la tarea a la gente, pero tenga a la gente supervisando y controlando el tema, no lo pongas a lo loco.
No sé, tengo la impresión de que quien hace eso no ha utilizado la herramienta en primera persona, porque sabría que no. Yo he hecho
Claro.
en estos 2 años y pico, aparte de copy, he hecho mucha redacción SEO, mucha redacción SEO, más de la que hubiera querido. Y claro, tienes que investigar para escribir. Entonces, cuando en noviembre, diciembre, sí, sería noviembre del año pasado, del 22, el chat GPT empezó a tener ese auge y tal, y ya como que estaba al abasto de todos y empezaban a perfeccionarlo, digo, ¿qué día? Digo, esto me va a venir a mí, porque claro, investigar requiere mucho tiempo y luego ya le tienes que
Sí.
dar su forma, seleccionar contenidos y para nada, o sea, no. Y ha mejorado mucho, ¿eh? De noviembre del
Sí,
22
sí, sí, sí.
a
La
ayer.
versión 4 ha cambiado muchísimo
Ha cambiado mucho,
y
pero no te puedes fiar, no te puedes fiar. Y
no,
eso que.
se inventa las cosas. Hay que tener
Sí.
mucho cuidado. Si no sabes de lo que le estás pidiendo, o sea, si sabes, tienes que saber de lo que le estás pidiendo. Si sabes de lo que le estás
Efectivamente.
pidiendo, luego vas a poder corregir y, oye, pues te puedo ahorrar tiempo. Pero si no sabes de lo que le estás pidiendo, el resultado que te dé no vas a saber si está bien o mal y te lo vas a comer con patatas. Entonces ahí
Efectivamente. Yo.
hay que tener cuidado. Tener
De
cuidado con los
he hecho
sistemas.
pruebas con cosas que sé, por ejemplo, dime los 10 factores de posicionamiento de SEO on page principales a tener en cuenta en los textos en una web, no en los textos, en una web en general. Y me contestó unas cosas, y solo eran 10, y me contestó unas cosas, y algunos repetidos,
Sí, es que
pero
aparte si
de
no lo
otras
tienes
cosas.
conectado a internet, está desactualizado, o sea, está actualizado a 2021. Yo un día le
Efectivamente.
pregunté algo de para probarlo, de plugins de WordPress, y se inventó los plugins. Y yo, la madre que te parió. Y yo, o sea, la respuesta tenía muy buena pinta, y dices tú, ah, qué guay. Ah, vamos a ver si existen estos plugins, porque no me suenan. Ah, vale, no existen. Bien. Y no, yo estoy tan curtido de buscar en Google que no uso ChatGPT porque me ralentizaría. O sea, por lo menos para mi trabajo habitual.
Te atrasa, exacto, te atrasa, que no es lo mismo, te quita tiempo porque tienes que estar comprobando. Si voy a comprobar las fuentes igual, ¿para qué quiero? A mí me gusta más Perplexity, por cierto, no sé si lo has probado, porque te pone
No
las
lo he probado,
fuentes.
pero lo he escuchado que estaba muy bien para copy. O sea, bueno, para texto que está mejor que ChatGPT para algunas cosas.
Yo solo lo utilizo para la investigación, porque te pone las fuentes. Entonces yo me voy directamente a las fuentes. Lo primero que hago es ver las fuentes que cuando me arroja la respuesta, me devuelve la respuesta.
Sí.
Entonces te dice abajo las fuentes. Lo primero que hago es
Se
ir
lo
a las
puedes pedir
fuentes.
también a ChatGPT, le puedes decir que diga las
Pero.
fuentes, a lo mejor se las inventa, también es posible. Y creo que, bueno, si lo haces con Bing, que Bing usa GPT-4, Bing sí que te pone siempre las fuentes, porque Bing está conectado a Internet. ChatGPT como si el gratuito no está conectado a Internet, entonces, pues ahí no hay manera, ¿no? Si usas GPT-4 con el plugin de conexión a Internet, ahí sí que sí.
Claro, y además yo que vendo, sí, vendo tono, porque mis textos son, yo de hecho como mi claim es textos con chispa, porque es así medio conversacional, tal, bueno, la gente que me busca por el tono mucho. Claro, a mí no me sirve de mucho echar mano de estas cosas, pero sí
No,
que
no tiene
me
nada.
orienta o me rompe con un día de que dices, uf, qué denso estoy, ¿por dónde empiezo?
Sí, para ese síndrome del folio en blanco viene de cojonudo, pero.
Sí, pero de momento ya está, de momento ya. El copy no va a morir.
Eso. Como el SEO, ¿no? El SEO ha muerto ya tantas veces que.
Esto te iba a decir, el SEO ha muerto, ha resucitado, luego se ha convertido en otra cosa. Bueno, y al
O sea,
final la esencia no es la misma.
en estos 16 años que llevo, ha muerto ya y ha resucitado tantas veces que dices tú, bueno, el día que muera no me lo creo. El día que muera será pues que se sustituya la búsqueda por el chat. Bueno, está ahí y tal, pero aún así seguirá habiendo búsquedas normales. O sea, aunque tenga ese punto.
Hombre, yo creo que los buscadores no pueden desaparecer.
Es que si desaparecen los buscadores, estás totalmente a merced de lo que te diga ChatGPT y no puede ser. O sea,
Yo
tienes
creo que
que
no.
tener algo donde buscar si te está diciendo la verdad o no. Y bueno, por ir terminando ya, no sé si tienes algún consejo para la gente que está empezando. O sea, ¿qué consejo le darías a alguien que esté empezando ahora a emprender?
Pues le diría que probara las cosas, que cuando dude, que pruebe. Hombre, que no se juegue el plato de comida, pero que pruebe y que invierta. Y que se fíe de su intuición, pero eso se lo diría a cualquiera, no solo a uno que emprenda, porque a veces tenemos mucha contaminación exterior, muchos prejuicios, muchas creencias que nos limitan y no, no, escúchate. A ver tú, porque al final quien tiene que tirar del carro eres tú. Entonces, escúchate y, pero vamos, básicamente que prueben. Prueba, hay que probar las cosas. Si no, no sabes si funcionan. Eso diría. Como resumen, diría, prueba.
Genial. Sí, o sea, tienes una idea, lánzate, móntate
Sí.
un producto mínimo viable, prueba y según esas pruebas, según el resultado, ya vas
Sí.
pivotando, ¿no? Pero claro, no te quedes ahí en esa parálisis por análisis, no te quedes sin probar si funciona o no funciona.
Efectivamente.
Genial. Y ya por último, ¿por dónde te podemos encontrar? Bueno, ya lo comentabas en algún punto, ¿no? Tu web,
Sí, mi
pero...
web es mamengual.com, de mamengual.com, y en LinkedIn, que voy publicando más o menos periódicamente, con menos constancia de la que me gustaría. Eso es algo que tengo que cambiar también, porque LinkedIn me gusta mucho como canal para y es la red social en la que más cómoda me siento y entonces la tengo que cuidar más. Ahora cuando tenga mi super estrategia hecha y invierta en ayuda para que me dé la vida para todo, esa es una de las cosas que quiero hacer. Entonces, en LinkedIn y me pueden encontrar también en mi web, mamengual.com.
Genial. Pues muchas gracias por pasarte por aquí, MA.
Gracias a ti. Mea.
Y nada, bueno, MA también. Sí, de hecho, en algún punto, bueno, de hecho, por cuenta ajena me llaman Mac para diferenciarme de Matt, porque hay dos Miguel Ángel y es como uno es Mac por Miguel Ángel Cavaleiro y el otro es Miguel Ángel Terrón, entonces Matt, ¿no? Y nada, pasaros por la comunidad y comentar qué os pareció esta entrevista y el resto de entrevistas. Y si necesitáis ayuda, también lo podéis comentar en la comunidad.
Vale,
Venga, hasta el
muy
próximo
bien.
episodio.
Gracias, chao, chao.